Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Estoy muy contento de no haberme equivocado. Esto es lo que dice el mexicano Iván Colín Martínez, quien desde 2017 reside en Rusia, donde acaba de terminar la maestría en Relaciones Internacionales. Un camino lleno de esfuerzo y dedicación, algo que no fue en vano. Les ofrecemos la entrevista que Iván Colín Martínez concedió a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Yo vine a Moscú hace 5 años como turista. Me gustó mucho la experiencia. Yo había tenido la oportunidad de hacer un intercambio en Francia y en mis vacaciones en ese intercambio pues quise venir a Moscú porque siempre me interesó la cultura rusa. Y cuando tuve la oportunidad, digamos, geográfica de estar un poco más cerca de Rusia desde Francia, pues decidí venir aquí en el 2015, justamente en el 70 aniversario de la Guerra Patria, de la Segunda Guerra Mundial. En ese mes, en ese contexto, descubrí Moscú. Y fue así como decidí que quería estudiar mi maestría en este país, en esta ciudad. Y bueno, fue así como comenzó la historia de un profundo interés por Rusia como país, por su cultura, por su historia. Y eso fue en el 2015, después en 2017 tuve la oportunidad de venir a estudiar aquí y bueno, pues ahora acabo de terminar el máster.
Entonces vuelve a Rusia en el año 2017 y aquí estudió en Moscú, ¿sí?
Sí, bueno, pues en realidad la universidad me eligió a mí porque, bueno, yo tenía la intención de venir a estudiar a Moscú. En principio no tenía mucho conocimiento de las universidades moscovitas, cómo funcionan, qué perfil tiene cada una de ellas. Sin embargo, tuve la gran fortuna de que la universidad en la que estudié, en donde obtuve el máster, en español se llama Escuela Superior de Economía, en la famosa Wishka, como se le llama en ruso, pues me aceptó, me eligió. Entonces fue como estudié primero el año preparatorio o la facultad preparatoria, que fue un año escolar, un año académico, y después ya pasé al estudio de la maestría como tal. Entonces así hacen 3 años, un año de año preparatorio, que fue exclusivamente para la lengua, porque el máster lo estudié en ruso, en idioma ruso, vaya. Entonces fue por eso que era necesario primero estudiar ruso y estudiar la cultura y la historia y la geografía incluso del país como un curso preparatorio propedéutico para que una vez ya en la maestría fuera más fácil el poder adaptarse al país, adaptarse al sistema educativo, adaptarse a los estudios de maestría como tal. Y fue así como en total pues fueron 3 años en esta gran escuela que de verdad estoy muy agradecido y satisfecho con los estudios que realicé en Wishka porque realmente la calidad educativa fue muy alta y aprendí muchísimo. La estudié en Relaciones Internacionales, como había comentado, la estudié en ruso. Me gustó mucho el poder conocer de primera mano pues la política rusa, la política exterior rusa, el haber conocido a varias personalidades del ámbito político ruso, el haber asistido a diferentes eventos relacionados con la vida pública del país, y esto me ayudó mucho y confirmó desde un inicio pues el deseo que tuve de estudiar aquí, porque bueno, Rusia es un país que siempre ha sido muy dependiente en el aspecto de su política exterior, en el sentido de marcar siempre sus pautas, sus políticas, en representar siempre una postura muy original, no necesariamente apegada a los cánones tradicionales, occidentales u orientales. Y esto me gustó mucho para conocer precisamente pues, la diferencia que hay, sobre todo cuando yo estudié en Francia, pues me pude dar cuenta de las tradiciones políticas distintas en Europa o en otras partes del mundo, como nosotros mismos en América del Norte. Por eso para mí fue una gran oportunidad conocer de primera mano pues esta dinámica rusa, esta forma de concepción de las relaciones internacionales. Yo creo que fue una de las mejores experiencias académicas que he tenido hasta ahora.
Yo creo que es interesante que a usted le tocó estudiar relaciones internacionales tanto en Francia como en Rusia, en el sentido de que yo creo que los dos países son muy fuertes en ese tema, diplomacia y relaciones internacionales históricamente. Yo creo que es una quizás coincidencia, pero interesante y llamativa.
Sí, bueno, como comentaba, para mí fue una gran oportunidad pues el contrastar ambas visiones, porque pues bueno, Ambos países son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, y bueno, pues realmente el conocer en primera persona pues estas diferencias, sentirlas, pues viviendo, no solamente escuchando lo que se dice en las noticias de un lado o del otro, sino estando aquí mismo, en el terreno, por así decirlo, y bueno, pues tener esas experiencias personales y que uno mismo haga sus propias conclusiones y no solamente pues caer en o quedarse solamente en lo que nos dicen los medios de comunicación, sino precisamente venir al lugar, vivirlo y obtener uno sus propias conclusiones. Yo pienso que eso es una de las principales satisfacciones que me queda de haber estudiado aquí justamente esta carrera.
Iván, y usted ha mencionado que a usted le tocó estar presente en muchas actividades aquí en Moscú. Yo como reportero lo puedo confirmar porque todos eventos con acento español, latinoamericano, que tienen que ver con política, economía, yo siempre le he visto en esos acontecimientos. Y bien, yo creo que es obvio su vida muy activa aquí en Rusia, en Moscú. Yo quisiera preguntarle, ¿esta vida activa, el participar en todo, forma parte, no sé, de sus estudios? ¿O usted es una persona así que lo considera importante?
Claro, yo pienso que es una cuestión muy personal, por supuesto. Yo he visto en mis compañeros que estuvieron conmigo, cada cabeza es un mundo, cada persona piensa de forma distinta. Había personas que nunca salían de sus habitaciones o desde sus dormitorios, porque bueno, pues quizá no era interesante para ellos el conocer pues lo que había alrededor. En mi caso es todo lo contrario, siempre estuve muy activo porque yo desde un principio supe que pues vivir en una ciudad tan grande como lo es Moscú, más de 15 millones de habitantes, siempre hay algo nuevo que hacer. Cada ciudad capital del mundo como lo es Moscú tiene una amplia oferta cultural, una amplia oferta de actividades, de eventos. Entonces, pues yo lo que hice fue tratar de encontrar una balanza, un equilibrio entre la vida académica, la vida escolar y, por supuesto, la vida cultural, recreativa en Moscú. Y yo pienso que esa fue una de las claves de la experiencia tan alegre que tuve. Nunca estuve triste, la verdad. Nunca tuve tiempo para extrañar lo que tengo en casa porque, bueno, la experiencia que se tiene aquí o que se tuvo aquí realmente es de esas experiencias que solamente se viven una vez en la vida, por eso había que aprovecharlas al máximo y fue por eso que no dudé nunca en asistir a toda clase de eventos, ya sea en los estadios o en los teatros, en las plazas públicas, en fin, muchas actividades de las cuales estoy muy contento y que de algún modo extrañé este año porque la mayoría de ellas se cancelaron por la pandemia. Sin embargo, pues algunas de ellas sí se realizaron, como la que asistí hace 8 días en el Parque Patriot, que fue el Fórum Armia, por ejemplo, que no se canceló, pero una que sí se canceló. Hablo del Festival Spassky Vashna, que se tenía que realizar justamente esta semana y que lamentablemente se canceló de última hora. Pero bueno, realmente yo creo que Moscú es una ciudad muy grande y es una ciudad que tiene una oferta cultural para todo el año. Y también fue una gran experiencia el poder participar en estas actividades. Entonces complementé pues mi vida académica con mi vida, digamos, social en estas actividades. Y el resultado fue una experiencia muy magnífica en estos 3 años que viví en Moscú, o que estoy viviendo en Moscú.
Usted ha mencionado un tema importante que yo creo que no se puede pasar desapercibido, este tema, lo de pandemia, porque, bien, ahora mismo es el tema número uno internacional por razones comprensibles, y a usted le tocó en ese sentido encontrarse acá en Rusia en unas circunstancias también únicas, no exclusivas. Bien, yo entiendo que es un tema amplio, pero usted como un extranjero, como un mexicano, en términos generales, lo esencial, ¿qué le parece? ¿Cómo Rusia afronta ese desafío? Quizás se pueda comparar su experiencia con algunos otros países. Es decir, ¿qué es lo que usted destacaría a la hora de que, por ejemplo, le pregunten en México cómo vive Rusia en esos momentos? ¿Cuál sería su respuesta?
Bueno, la respuesta es muy amplia, es muy profunda, porque aquí pude ver muchas cuestiones positivas, porque en mi opinión considero que el gobierno tomó las medidas adecuadas. Prueba de ello es que en 3 meses fue posible regresar a las actividades normales. Y en otros lugares, como en mi propio país, en México, todavía no es posible regresar a las actividades normales. Ya vamos 5 meses de la pandemia, de cuando empezó todo el tema del autoaislamiento y del cierre de negocios. Entonces yo pienso que en Moscú se hizo una, no sé en las demás regiones de Rusia, pero al menos en Moscú Pienso que se manejó bien la situación porque se pudo regresar a las actividades solamente en 3 meses. Obviamente pues todo fue online. En mi caso no me afectó tanto porque ya estaba en la última parte de mis estudios, en la maestría, entonces realmente incluso hasta me favoreció porque pude terminar mi tesis o terminar de redactar mi tesis de maestría en total aislamiento. Y esto fue genial para mí porque pues en Moscú siempre, como mencionaba en la respuesta a la pregunta anterior, pues siempre hay algo que hacer, siempre hay una razón para estar fuera, para estar en la calle, para estar en las actividades públicas. Y bueno, afortunadamente pues con este aislamiento pues tuve la oportunidad de tener más calma, más tiempo para estar sentado en la computadora, escribiendo, redactando el trabajo de tesis, que también, lamentablemente, como todo tiene pros y contras, pues también me tocó defenderla en línea, es decir, contestar las preguntas de los profesores en línea. Entonces, bueno, eso me puso, fue para mí una decepción, digamos, académica, porque yo pensaba, como todos, asistir a la universidad, en persona, recitar la tesis, contestar a las preguntas de los profesores. Lamentablemente esto no fue posible, esto fue pues casi en el apogeo de la cuarentena, entonces pues lamentablemente, o sea, sí fue una oportunidad para poder con mucha calma leer y redactar la tesis, pero al mismo tiempo, como comento, pues fue un poco una decepción el no poder graduarse, el no poder hacerlo de forma presencial en la universidad, como todos hubiéramos deseado, la fotografía grupal con los compañeros de la generación, que además es un punto muy interesante, muchos de ellos tuvieron que salir del país y bueno, ya pues no volver más, porque bueno, hasta el día de hoy la frontera sigue cerrada. Entonces, pues yo creo que para todos fue una gran decepción académica en ese aspecto, sin embargo, todo terminó bien. Entonces, hablo yo de la cuestión académica, la cuestión pública aquí en Moscú. Pienso que se hizo una buena gestión de la pandemia. Y bueno, pues en tercer lugar, yo diría que el regreso a las actividades ha sido también adecuado, porque al día de hoy prácticamente la nueva normalidad ha permitido ya abrir todo. Yo ya tuve la oportunidad de asistir a algunos museos, incluso hasta bares y antros, festivales como el que ya mencionaba hace una semana, el Forum Army, el Parc Patriot, bueno, incluso hasta servicios religiosos. Entonces ya hablamos de que todo regresó a la normalidad, en el sentido de que han vuelto a abrir los principales establecimientos. Entonces pienso que sí fue un periodo difícil para todos, pero yo comparo con lo que está sucediendo ahora en México, en donde pues todavía no se ha logrado pues regresar a las actividades pues digamos normales. Entonces para mí esto es una gran oportunidad positiva de poder constatar que aquí se hicieron quizá las cosas de forma correcta y en 3 meses se logró regresar a la nueva normalidad y no tardó tanto tiempo como en otros lados.
Iván, y tampoco puedo pasar por alto el tema del idioma ruso, porque yo creo que nuestros oyentes sepan que habla muy bien el ruso y creo que en parte esto debe a justamente su actitud proactiva, digamos, que usted siempre estuvo en todas partes comunicándose con muchos rusos. Yo, por ejemplo, yo creo que soy uno de esos rusos. Bien, ¿podría, por favor, sobre ese idioma? Yo entiendo que también es un tema complicado, no quiero realmente entrar en temas lingüísticos, pero en términos generales, ¿qué hay que hacer para aprender ese idioma? Porque yo tengo experiencia, tengo muchos amigos hispanohablantes y reconocen que es complicado. Bien, sus recetas para avanzar en este asunto.
Sí, claro, yo pienso que hay que tener mucha motivación. Yo creo que esta es parte muy importante del proceso. Hay que tener en cuenta que el estudio de un idioma, de cualquier idioma, es un gran proceso, es muy largo, puede tomar muchos años. Por supuesto, el venir a vivir al lugar donde se habla ese idioma ayuda mucho, porque bueno, puede acortar el tiempo del aprendizaje de un idioma al estar en contacto. También por eso es que quise venir a Rusia y también por eso elegí mi programa de maestría en idioma ruso, porque eso por sí solo te obliga precisamente a estar en contacto día y noche con el idioma. Y bueno, pues yo eché mano de todas las herramientas que tuve disponibles, como libros, obviamente clases presenciales con los maestros de idioma ruso, pero también algunas otras actividades, pues a veces en el teatro, en la ópera, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de asistir, incluso hasta compraba los libretos para poder leer los diálogos, o esto ayudaba mucho para comprenderlo. También los periódicos, que muchas veces se ofertaban de forma gratuita en el metro, por ejemplo, el ver las noticias, en fin. Yo pienso que hay que echar mano de todas las herramientas que se tienen a la mano. En mi caso, pues, así como se lo comento, así fue. Yo eché mano de todas estas actividades o recursos disponibles a la mano para poder practicar. Y obviamente son también distintos niveles del idioma. Por ejemplo, en las conferencias magistrales con los profesores, un idioma ruso siempre muy formal, como debe ser. Pero bueno, pues ya en la conversación con los amigos, con las amigas, pues obviamente ya entra un idioma más ruso, más relajado, más de slangs y este tipo de cuestiones. Por eso yo diría que pues cada persona construye su propia fórmula personal para estudiar idiomas. En mi caso, lo que funcionó fue estar en contacto con muchas personas locales, pero también echar mano, como ya comenté, de diferentes herramientas que se tienen a la mano. Como comentaba, el tema de los diarios que se entregan de forma gratuita en el metro, eso ayuda muchísimo. Quizá el contenido no pueda ser, digamos, tan académico, tan, digamos, serio, digámoslo así, pero ayuda bastante. En la televisión lo mismo, quizá habrá programas no muy interesantes, pero al final lo que importa es el poder practicar el idioma. Y bueno, ahora con la pandemia ha sido más complicado, obviamente, pero también se pueden echar mano de herramientas, digamos, en línea. Yo ahora estoy justamente hablando del ruso, estoy preparándome para hacer mi examen de certificación de lengua rusa. Y bueno, justamente en internet estoy encontrando diferentes exámenes, pues exámenes tipo para poder presentar esta prueba. Pero yo pienso que mi consejo es que cada quien descubra su propia fórmula personal de aprender idiomas, pero siempre hay que tener en cuenta eso, la motivación, el gusto por estudiar, por aprender, por leer, y simplemente echar mano de las herramientas que uno tiene disponibles. Si son pocas, no importa, hay que usarlas. Si son muchas, pues qué mejor, pero siempre es importante echar mano de lo que se tiene.
Queridos oyentes, hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. En cualquier país del mundo se pueden escuchar los programas de Radio Sputnik confeccionados en Moscú, Montevideo y Buenos Aires. Entren en la página de Radio Sputnik en español, mundo.sputniknews.com, y se enterarán de los acontecimientos más importantes del mundo y de todo lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el mexicano Iván Colín Martínez, protagonista de esta edición del programa Vivir en Rusia.
Yo creo que una de las cosas que se desprende de lo que ha dicho hasta ahora es que yo creo que usted es una persona que no busca vías fáciles.
Bueno, es que el idioma ruso no es de los más fáciles. También hay que empezar con esto.
No solamente me refiero a la cuestión de idioma. Yo creo que en general, porque usted realmente podría tener una vida más fácil o no salir demasiado o, por ejemplo, recibir la enseñanza en un idioma que le sea más cómodo, ¿no? Pero resulta que no. Yo creo que eso dice sobre la personalidad.
Sí, bueno, pues cada quien elige, por supuesto, lo que le conviene más, lo que le gusta más. En mi caso, pues muy en particular con el tema de los idiomas, a mí siempre me llamó la atención los idiomas difíciles de aprender, que muchos dicen que son idiomas extraños o idiomas raros, claro, para nosotros como latinos, obviamente así se les llama a veces, precisamente porque son muy difíciles de aprender. La mayoría elige idiomas sencillos como el francés, el italiano, que son muy próximos a nuestro español. También por eso hay que empezar, hay que ser muy honestos y decir que el idioma ruso es un idioma difícil, porque pertenece a otra familia lingüística, no es ni a la familia de las lenguas romances, como lo es el español, el francés, o el italiano, o las anglosajonas, como el inglés, como el alemán, el neerlandés, en fin. El idioma ruso pertenece a otra familia lingüística y eso por sí solo hace que sea tan difícil de aprender. Yo recuerdo en mi año preparatorio, como le comentaba al inicio, tenía compañeros de Bulgaria o de Serbia que son obviamente más próximos a la familia pues eslava, digamos, a la familia lingüística de los idiomas eslavos, y obviamente para ellos era muy fácil o era más fácil el poder aprender porque las estructuras gramaticales, los verbos, las palabras eran pues más próximas. Pero uno como latino obviamente es completamente distinto la lógica que pudiéramos nosotros aplicar para la construcción de la gramática en francés. cuando yo estudié francés de algún modo, yo me lo aventé en 3 años, en francés terminé pues todos los niveles del idioma y listo. Y yo pensaba que con 3 años me iba a alcanzar para ruso, y no fue así precisamente porque pues yo no había dimensionado, digamos, en persona, digamos, ya estando aquí en Moscú, no había yo pues, digamos, tenido esa conclusión de que obviamente pues el idioma es más difícil, es otra familia lingüística, obviamente te va a costar más trabajo y te va a costar más tiempo. Yo pensaba que en 3 años iba a poder dominarlo y resulta que no. Todavía seguimos en el intermedio precisamente porque pues toma tiempo, hay que tener mucha paciencia, pero bueno, lo importante es que el camino que ya se ha recorrido ha sido un camino muy lleno de muchos aprendizajes y pienso que en un par de años más lo que podré ya tener un idioma avanzado de ruso, que siempre fue mi idea inicial.
Iván, y yo le pregunté anteriormente sobre qué consejos podría dar hablando sobre el idioma ruso, pero prosiguiendo el tema de consejos, porque usted ha dicho que inicialmente vino a Rusia como turista y luego ya vino acá para estudiar. Es decir, que se trata de un viaje mucho más serio, mucho más duradero. Y a la hora de hacer maletas en México, yo no sé qué es lo que usted esperaba, qué es lo que sí hizo, digamos, su maleta de manera correctamente. Yo le pediría aconsejar a quienes probablemente repitan o a quienes les gustaría repetir su experiencia, qué tienen que llevar consigo a Rusia, digamos, a la hora de hacer maletas, ¿qué es lo esencial, qué es muy importante, digamos, poner allá adentro?
Sí, claro, para venir a Rusia yo pienso que mucha gente piensa que es un lugar muy frío y efectivamente lo es, hace mucho frío, pero mucha gente no toma en cuenta y fue lo que me pasó a mí. Yo me traje conmigo un montón de ropa pues térmica, ropa para el frío, porque pensaba que, si soy muy franco, pensaba que no iba a sobrevivir el invierno, porque es un estereotipo quizá de tantos estereotipos que hay, eso es otro tema claro de los estereotipos, pero bueno, todo el mundo piensa que hace mucho frío y es verdad, pero la gente pues no sabe o ignora que hay unos sistemas estatales de calefacción muy efectivos que permiten que en los interiores de cada edificio, por más edificio sencillo que este sea, hay calefacción tan efectiva que es posible estar en playera, ¿no?, dentro de los edificios, o lo cual a nosotros en México esto no es posible porque pues no tenemos, y más que yo soy de Toluca, que bueno, hace mucho frío, digamos, el que no tengamos nosotros sistemas de calefacción pues nos obliga a estar siempre bien abrigados en la época de frío. Yo pensaba que también eso iba a ser lo mismo aquí en Rusia, por eso me traje toda la ropa térmica que tenía, y en realidad no hace falta, porque los sistemas de calefacción son muy buenos. Lo único que hay que traer aquí para el frío es un par de chamarras o de abrigos muy, muy buenos, y eso es todo. O sea, es posible sobrevivir al frío. También en verano hay que tomar en cuenta que hace mucho calor. Esa es otra cosa que mucha gente ignora. Piensan que el frío es todo el año y no es verdad. Y justamente el lunes, que fue yo creo que el día más caluroso de esta semana o de estas semanas, estuvimos a 32 grados. Que realmente es una temporada muy calurosa porque normalmente no se tienen temperaturas tan altas para Moscú, pero bueno, yo pienso que es importante que se sepa que no hace frío todo el año y que aún en el verano puede hacer mucho, mucho calor. Yo pienso que esas son las recomendaciones de cuestión, digamos, climática, que sí preocupan a muchos. Otra recomendación sería simplemente permanecer siempre abiertos, el no creerse todos los estereotipos que se dicen acerca de los rusos, y yo pienso que es en cuestión de la actitud, el nunca dejar de tener su mente abierta y estar siempre abierto a poder deconstruir los estereotipos, que además son normales, porque bueno, Rusia es un país tan lejano que bueno, pues es normal a veces creerse muchas cosas que se dicen, pero ya una vez estando aquí, pues obviamente es distinto. Y obviamente traer, ¿qué más traerse en la maleta? Pues traerse unos buenos equipos fotográficos, porque la naturaleza es tan hermosa, el invierno es tan hermoso aquí, de hecho es mi temporada favorita, porque pues es algo que en México no tenemos, por ejemplo, los paisajes completamente nevados, que la verdad sí hace falta o sí es muy necesario tener una buena cámara fotográfica, quizá no baste con el celular para poder fotografiar esa riqueza tan hermosa que se tiene en cuestión de paisajes. Yo creo que sí vale la pena invertir en un buen equipo fotográfico para poderse llevar pues memorias fotográficas bastante de alta calidad. Yo pienso que eso es muy importante. Y son algunas cosas que se me vienen a la mente de forma rápida. Avisar a sus bancos, porque muchas veces aquí en Rusia es algo que a mí me cuesta todavía un poco de trabajo. Muchas cuestiones, a veces solamente puede uno pagar en línea con plásticos rusos o con tarjetas pues bancarias rusas. Ese es un tema que deberían también de joder un poco aquí, porque muchas veces me ha pasado que he querido comprar pues algunos artículos online, no sé, en tiendas y más ahora con la pandemia, que todo fue online y que era solamente necesario el pagar con tarjetas rusas. Yo tengo mi tarjeta rusa, pero de todas formas era muy incómodo para muchas personas que solamente tenían sus plásticos extranjeros o de sus bancos extranjeros, y muchas veces el sitio ruso no te permitía hacer tus transacciones. Entonces es importante también avisar a sus bancos que van a estar fuera del país, en Rusia, para que no haya ningún inconveniente. Yo pienso que esas son algunas de las recomendaciones que se me vienen a la mente. Y bueno, pues no está de más el aprenderse algunas frases básicas de ruso para poder comunicarse, porque yo he notado que aquí la gente es muy amable si tratas de hablarles en ruso, en su idioma, porque eso demuestra respeto, interés por la cultura, por el idioma, y eso la gente lo aprecia mucho y por eso se muestra más, digamos, te puede ayudar más o pueden estar más propensos a ayudarte. Entonces también aprenderse algunas frases de ruso serían muy útiles para empezar.
Sí, y sabe, usted ha confirmado, no obstante, que Rusia sigue siendo en algunos aspectos, ¿no?, una incógnita en algunos aspectos, ¿no? Y usted teniendo ya experiencia, y usted acaba de ya explicar un poco cómo son los rusos, pero, sabe, yo le preguntaría, ¿y cómo encontrar un lenguaje común, digamos, con los rusos, aparte de aprender su idioma, por supuesto, bien, lo esencial, digamos? ¿Cómo encontrar un lenguaje común con la gente rusa? Porque viene uno al país desconocido, gente desconocida, ¿no? Y sí, también yo creo que no faltan mitos sobre cómo son los rusos, si uno se fríos o muchas otras cosas. Bien, para llevarse bien con esta gente, digamos, ¿cuáles serían las reglas quizás?
Sí, bueno, yo pienso que hacer el esfuerzo por hablar ruso, yo pienso que la gente está siempre muy abierta a ayudarte, pero tienes que mostrarles que eres una persona franca, honesta, porque mucho se dice sobre la frialdad de los rusos y es posible que sea cierto por el carácter, por el idioma, por la situación geográfica, quizá ya están acostumbrados a ser así, pero me he dado cuenta que la gente es muy honesta y es muy franca. Entonces yo pienso que eso importa mucho, el hacer el esfuerzo por hablarles en ruso. A mí me pasaba mucho, me pasa frecuentemente porque, bueno, yo conviví con muchos estudiantes, pues también extranjeros que solamente hablaban inglés o u otros idiomas, y sí cambia mucho el trato. Cuando tú te acercas con alguna persona y tratas y te comunicas en ruso, aunque tu ruso tenga defectos, tenga, digamos, detalles gramaticales a corregir, en fin, pero la gente valora mucho eso, que tú intentas hablarles en su idioma, y eso rompe muchas barreras. Entonces, ¿cómo acercarse? Pues primero, pues tratando de hablar ruso. Segundo, pues ser muy honesto, muy franco con tus intenciones, porque la gente rusa pienso que valora mucho eso en tu carácter, que seas una persona pues honesta y que realmente quieras compartir pues con ellos en alguna fiesta, por ejemplo, en la época del mundial, porque me tocó, yo siempre digo que me tocó la época más feliz y la más triste, digamos, la más feliz, porque pues fue el tema del mundial aquí en Moscú, en Rusia, y fue una época muy alegre, pero también una época triste pues por la de la pandemia, por supuesto. Pero hablando en el tema, por ejemplo, del mundial, obviamente pues todo era una fiesta y era muy fácil de hacer amigos rusos. Entonces a los amigos rusos a los que yo hice, pues fue gracias a que tuve esa capacidad de poder comunicarme en ruso, pero también esa honestidad en el trato, esa franqueza, que sí se valora mucho.
Bien, Iván, por cuestiones de tiempo, por cuestión de la duración del programa, yo no puedo excederme en preguntas. Usted entonces hizo maestría aquí en Rusia en Relaciones Internacionales y yo le preguntaría sobre sus planes para el futuro, en qué medida esta educación recibida acá en Rusia le va a ser útil, usted lo tiene previsto aplicar, digamos, en su vida en futuro.
Sí, por supuesto. De hecho, esa fue la razón por la cual decidí venir a Rusia, porque yo pienso que es un país irreemplazable, es un país, digamos, obligatorio, un idioma obligatorio, digamos, para el orden internacional, y que sin duda lo que aprendí aquí me va a servir a futuro, primero que nada por el idioma, porque es uno de los idiomas oficiales del sistema de Naciones Unidas, porque el país mismo, como comenté, es un país irreemplazable, único, dentro de, o sea, el peso específico que tiene Rusia a nivel mundial. Entonces, por supuesto que las herramientas académicas que aprendí en estos años aquí en Rusia me van a servir. a futuro, en el futuro ya no académico, sino profesional, y por eso estoy muy contento, sobre todo de no haberme equivocado, porque cuando uno se va de intercambio, se va uno a estudiar fuera de su país, siempre tiene uno preguntas, siempre tiene uno pues dudas al respecto, si está uno tomando la decisión correcta o no. En mi caso yo tuve esa visión y estoy muy contento de que no me equivoqué, de que tomé la decisión correcta, venir aquí hace 3 años, que además no fue una decisión fácil, porque por supuesto para cualquier persona es difícil el poder tomar una decisión que te va a alejar pues tanto tiempo fuera de casa y todas estas cuestiones, pero por supuesto que a la distancia yo considero que fue una decisión correcta. Estoy muy contento de las experiencias que tuve aquí, de lo que aprendí aquí, y no tengo ninguna duda de que todos los conocimientos y las experiencias de vida que yo adquirí aquí en Moscú me van a servir en el futuro, precisamente para mi desarrollo profesional en México o en cualquier otra parte del mundo.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Vivir en Rusia, protagonizada por el mexicano Iván Colín Martínez.